Vamos a hablar de tenis, Javier, porque hemos tenido un fin de semana con las dos finales en Wimbledon. El sábado, histórico además, ese 6-0-6-0 de Swiatek, la polaca, sobre la estadounidense Anisimova, aniquiló a la norteamericana, que fíjate cómo terminó, llorando, y es que es una imagen terrible, terrible. Y ayer, pues qué decir, ¿no? Con esa remontada, no tanto como en Roland Garros, que empezó ganando Sinner los dos sets y luego ganó los tres siguientes Alcaraz. Ayer el murciano ganó el primero y luego ya los tres siguientes el italiano. Y además con el mismo resultado en todos los casos, 6-4 los cuatro sets. ¿Qué te pareció, por cierto, Javier?
Hombre, pues quizá incluso esperaba un poquito más del partido porque veníamos de los Roland Garros, que era un partido casi para la historia, pero aún así el nivel de dos monstruos.
Vamos a escuchar a una voz, bueno, pues más que reconocida en este mundo del tenis, buen amigo de esta casa, es presidente de la Federación Vasca. Igor del Busto, ¿cómo estamos? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
Bueno, pues lo que estábamos comentando, ¿no? Vamos a empezar por el sábado, yo creo, porque además es histórico ese resultado, ese doble 6-0. ¿Y cómo terminó, la pobre Anisimova? En un mar de lágrimas.
Pues sí, la verdad es que el otro día comentaba yo también, pues en estas tertulias que hablamos de esto, que no sé a veces si es peor perder 6-0, 6-0 o perder teniendo, por ejemplo, un match ball y que te remonten. No sé qué duele más. Las dos duelen mucho. En el caso de Anisimova, pues bueno, son cosas que pasan, se conjuraron todos los astros, tuvo pues el peor día, yo creo, no digo de su vida, pero de los últimos meses. La verdad es que Swiatek jugó muy sólida y no le dio pena y como decía mi padre a veces cuando yo era un poco condescendiente con algún rival, eso de la tumba de que estoy vivo con los dedos y le pisaban, tú lo que estás es mal enterrado, ¿no? Entonces Swiatek no tuvo piedad de Anisimova, y el tenis es lo que se llama el famoso killer instinct, el instinto asesino, y le pegó dos roscos, que pues es así. Yo también, y poniéndome un poco en el lugar del equipo de Anisimova, pues bueno, hay que destacaría lo bueno, pues que recordemos que esta chica hace un año estaba creo que la 400 o la 500, y ha subido muchísimo, y hay que decir, oye, has llegado a la final de Wimbledon, te has cargado en semifinales.
A Sabalenka, claro.
Vi ese partido y realmente no solo es que jugó ya bien y Sabalenka no tan bien, sino que superó situaciones de breakpoints, momentos delicados, o sea, que pudo haber perdido ese partido, lo jugó bien y no le tembló el pulso en una semifinal de Wimbledon, pero la final fue así. Entonces yo me olvidaría un poco de los, como decimos, los tenistas de los dos roscos, y pondría en valor, que se dice ahora mucho, lo de haber llegado a una final de un Grand Slam, todos los puntos que habrá sacado, mira, hoy salen los nuevos rankings, habrá subido muchísimo en el ranking. Y bueno, hay que coger lo bueno de haber llegado a la final de Wimbledon.
Claro, eso te iba a decir, Igor, ¿no? Porque entiendo que para una jugadora como Anisimova tendrá muchísimo más valor lo que hizo contra pues la propia Sabalenka que el duro palo del sábado, ¿no? O sea, entiendo que como equipo analizarán y dirán, oye, esto es mucho más positivo que negativo, aunque el golpe fuera duro.
Me imagino que lo analizarán, pues como también Carlitos con su equipo analizarán el partido. Pensando en el futuro, en positivo, es decir, oye, en qué he fallado. En el caso de Carlitos lo hablaremos un poco, pero en el caso de Anisimova no sé en qué ha fallado, falló en todo, no metía una, falló muchísimas, no tuvo plan B, porque a veces te puedes meter en tenis, el sistema de cómo se cuenta en el tenis te permite pues que te metan un rosco y luego ganar el partido, o sea, puedes ganar el partido haciendo menos juegos que el contrario, o la contraria en este caso. Pero no tuvo plan B, o sea, no hubo ninguna sensación de cambio, de que iba a pasar algo, pues a veces dices, venga, a lo loco quemo las naves y subo todas a la red, o me las juego de resto, o me pongo a pasarlas al medio despacio para no fallar, no sé, algo, y ese algo no hizo nada, ¿no? Aunque esto que voy a decir puede sonar a políticamente incorrecto, pero son estadísticas. Las mujeres, no sé si en la vida real, yo voy a hablar de tenis, que es de lo que sé un poquito, porque llevar muchos años en esto. Las mujeres son normalmente más frágiles mentalmente en el tenis, más volubles y menos sólidas. A la hora de entrenar son más trabajadoras incluso que los hombres, y muy serias y muy disciplinadas, pero luego en los partidos tienen un poco menos versatilidad, menos flexibilidad para cambiar
de
esquema de juego y de registro y de hacer cosas diferentes, de tomar decisiones. Ahí les cuesta un poquito más y eso se vio claramente el sábado en la final de chicas de Wimbledon.
Mira, tengo delante el ranking de la Agüita y está séptima, Amanda Anisimova. Ha subido 5 puestos arriba y además con mucha diferencia, ¿eh? Aryna Sabalenka, que caía precisamente ante Anisimova en semifinales. Es que fíjate, suma la bielorrusa 12.420 puntos. Segunda Coco Gauff, que ganó Roland Garros, recordamos, tiene 7.669. Luego está la polaca. Dime.
El tenis femenino, siguiendo un poco con el razonamiento, es un poco de lo especiales que son las mujeres. No digo para mal, son así. Se dan cosas muy muy curiosas. Por ejemplo, es difícil, y la gente que no llega al tenis, saber quiénes son las 10 primeras del mundo, porque hay muchísimos cambios. Recordemos ahora que estás diciendo que Sabalenka tiene un colchón de puntos impresionante y
pues
no ha ganado
casi 5.000.
Y no ha ganado ni Roland Garros ni Wimbledon. Coco Gauff, que ganó en Roland Garros, perdió en primera en Wimbledon. Vamos a decir, Iga Swiatek, que ha ganado ahora en Wimbledon, antes de empezar Roland Garros dijo que estaba muy muy débil mentalmente, que estaba pasando muchos problemas, que iba a jugar en Roland Garros porque es un poco su superficie preferida y que probablemente se iba a saltar la temporada de hierba, iba a descansar un poco para coger energías para luego jugar la temporada de pista dura del verano previa al US Open. Pues al final se encontró un poco mejor, no un poco mejor, sino muchísimo mejor, porque ha ganado Wimbledon. Entonces estos vaivenes, estas son un poco locura, y digamos, el tenis femenino es difícil de seguir y es difícil de pronosticar, porque no sabes exactamente en qué momento está una jugadora, no solo en lesiones, que eso ya es un poco más fuerte, vamos a decir, como se lesionó el otro día Dimitrov, o la pobre Paula Badosa, que es una gran jugadora y que anda luchando contra sus lesiones continuamente. El aspecto mental en el tenis es importantísimo, y el aspecto mental en el tenis femenino en concreto es como para hacer varias tesis doctorales.
Bueno, cuarta, ya que estábamos con el ranking, Jessica Pegula, la estadounidense. Quinta, Mirra Andreeva, tenista, la jovencísima rusa, que tiene pues todo un futuro por delante, ¿eh? Porque desde luego es una jugadora a tener muy muy en cuenta. Sexta, la china Zen. Luego séptima, ya hemos dicho, Anisimova. Octava, la estadounidense Cayos de Madison. Novena, la italiana Jazmín Paolini. Y décima, Paula Badosa. Ese es el ranking de las 10 primeras en ese ranking, como decimos, de la agüita. Bueno, pasamos al cuadro masculino, en lo que fue ayer esa final, con remontada en este caso de Sinner Alcaraz. Yo lo decía antes con Javier, no tan pronunciada, no esa remontada como ocurrió en Roland Garros, que ahí vimos que de un 0-2 pasó un 3-2 el murciano. Aquí sí que se impuso en el primero 6-4 y luego triple 6-4 para Jannik Sinner. No sé qué te pareció, porque se habla sobre todo de que tiene que mejorar el saque, ¿no? Carlos Alcaraz, y que Sinner es... Yo lo comparo, y todo esto es con cariño, por supuesto, parece un robot este hombre, ¿no?
Pues sí, la verdad es que Sinner es una auténtica máquina, pero en Wimbledon es difícil ser robot, porque tienes que es más fácil ser robot en tierra batida, en un momento dado pues pasar muchas bolas a mucho ritmo y a ver quién te gana. En Wimbledon puedes hacer eso, pero en un momento dado, que es lo que debía haber hecho Carlos, que yo pensaba que lo iba a hacer, lo había hecho más o menos durante todo el torneo. Lo hizo el año pasado y el antepasado, y este año en Queens, que es como juega Carlitos en hierba, que es pues Carlitos normalmente juega variando mucho, hace dejadas, corta el revés, que es un golpe, él pega dos manos, pero pega el revés cortado a una mano, saca y sube, se juega el resto, resta a veces muy atrás, luego resta más dentro, va cambiando y entonces te vuelve un poco loco, ¿no? Y encima hace de vez en cuando locuras, o sea, en vez de hacer lo lógico que era volear al hueco, te volea de dejada. Eso es lo que debía haber hecho contra Sinner, para romperle un poco eso que dices tú muy bien, de que es un robot o una máquina.
Yo sobre todo, pero yo, Igor, lo digo sobre todo por su forma de ser, que se le ve frío, pase lo que pase, ¿no? O sea, no es como Alcaraz tiene muchos más gestos, un tipo pues con más emociones, según se ve, Sinner es mucho más frío.
Sí, la verdad es que no le conozco personalmente a Carlitos un poco, y a su familia también, pero sí. A Sinner no, pero por lo que me cuenta gente cercana a él, es un chico excelente, un chico equilibrado, humilde. Han tenido, a nivel familiar, no te creas que andaban muy sobrados económicamente, han hecho un esfuerzo muy grande para que él pueda ser tenista. Ha sido siempre muy correcto con sus rivales en la pista, no hace ninguna tontería. Y tiene realmente una cabeza modélica, porque cuando se habla de cabeza en el tenis son muchos aspectos. Por una parte está la capacidad de lucha y la capacidad de seguir luchando aunque vayas perdiendo. está luego la capacidad de no irte del partido en cuanto a lo que estás haciendo, el saber un poco seguir la estrategia previamente decidida, el saber en un momento dado cambiar esa estrategia, el tomar decisiones en décimas o en centésimas de segundo con los saques que pegan, ¿no? Entonces, en este caso ayer, Sinner, como decías tú, se puso el robot a pegar palos y eso, pero hace más cosas que un robot, ¿eh? También tiene cierta inspiración y en hierba no se nota, pero en la bola, sobre todo ya los últimos días, no bota muy bien. O sea, bota rápido y encima no bota muy bien. Entonces tienes que andar improvisando mucho. Jugar contra Carlitos normalmente te obliga también a improvisar porque te ha hecho cosas que no te esperabas. Ayer Carlitos no varió tanto pues sus famosas dejadas que las ha puesto de moda en el tenis. Se había dejado prácticamente de hacer dejadas y Carlitos las ha puesto de moda ayer. Salvo el primer set, hizo algunas buenas, alguna de volea preciosa. Luego empezó a fallar dejadas y cogió miedo y no volvió a hacer prácticamente de dejadas. Para mí la clave estuvo en el servicio. Carlitos no sacó bien. Al no sacar bien, hay muchos juegos en los que sufre demasiado, tiene que levantar un 15-30, un 15-40. A veces no lo levanta y como ayer, pues perdió el saque en todos los sets. Sinner ganaba un poco sus saques y en los saques de Alcaraz, como Alcaraz no metía primeros, pues había muchos restos que se las resta muy bien Sinner, pero hubo muchas veces que se las jugó. Dijo, venga, ya que lo normal es que pierda el juego de resto, me juego tres restos así tengo suerte y entonces igual en un juego no, pero en el siguiente o en el siguiente te sale y le salió porque tiene mucha calidad y en hierba además te está pidiendo un poco eso. Si tú restas un poco fuerte a un lado es prácticamente punto ganador porque es una pista muy rápida, la bola resbala. Entonces ahí se vieron un poco las dos cosas, un tenis muy bueno por parte de Sinner y que Alcaraz no fue el Alcaraz de siempre. Evidentemente la final de Roland Garros fue una gesta y tal, pero hay que reconocerlo, y el propio Carlos lo reconoce. Tuvo muchísima suerte levantar un 0-40, es mucha suerte también, o sea, es acierto y hay que estar ahí y no hay que fallarlas en ese momento, pero tuvo mucha suerte. Ayer mismo en el cuarto set tuvo 15-40 para empatar a 4. Conociendo cómo funciona la cabeza de Carlitos y cómo es él, si levanta ese y se pone 4-4 en el cuarto, no, nunca lo sabremos, ¿eh? Pero la cosa hubiera cambiado un poco, por lo menos, porque hubiera sido un cambio de tendencia, prácticamente no había hecho breaks, hizo muy pocos breaks. Si se pone 4 iguales y empieza a sacar un poquito bien, pues imagínate que ese set llegan al tiebreak y Carlitos se viene arriba, que es lo que pasó un poco en Roland Garros. Ya vemos que no solo el tenis femenino es muy mental, sino el masculino también. Pero bueno, asistimos a un partido a final muy buena. Y yo me pregunto un poco a ver a qué nivel están. Estos dos chicos evidentemente están muy por encima del resto del circuito, pero por ejemplo, pues el compararlos con Rafa, con Roger y con Novak, se les puede comparar y yo creo que hay momentos que le pegan más fuerte que ellos, ¿no? Pero porque ayer hubo algunos peloteos que la potencia y la velocidad que le pegaban era increíble, ¿no?
Pues vamos a escuchar a Carlos Alcaraz tras esa derrota. Él no estaba, hombre, siempre estás triste cuando pierdes un partido y no digamos ya un torneo en esa final, pero él se pronunciaba así.
Siempre sacar lo positivo, lo cual pues ahora mismo no es que esté mal, sino contento de todo lo que he hecho. Y bueno, en el partido yo creo que han habido muchos o diferentes momentos, momentos buenos, momentos en los que me sentía perfecto, muy bien, y luego momentos en los que no sabía qué hacer. Como he dicho, obviamente nunca me gusta perder, pero ahora mismo no es que esté de bajón ni mucho menos. Es más, ha venido mi equipo y nada más salir de la pista estaba sonriendo porque al final hay que siempre coger las cosas positivas, tanto en la vida deportiva como en la personal. Siempre hay que buscar siempre lo positivo de las cosas, estar agradecido de todo lo que estás viviendo y sobre todo, como tú has dicho, es un muy buen torneo. Al final de un Grand Slam, final de Wimbledon. He perdido contra alguien que bueno, ya hemos visto el nivel que tiene, la movilidad que tiene, los tiros, es un jugador completísimo y la manera en la que él se mueve en hierba es brutal, ¿no? Hay muchas cosas que tengo que mejorar, obviamente.
Bueno, pues ahí estaban las palabras de Carlos Alcaraz. Y Javier tiene una duda, Igor, a ver si se la puede resolver.
Sí, porque ahora que has nombrado a Federer, Nadal, Djokovic. Bueno, por debajo, es verdad que estos tres suponían un escalón bastante grande de nivel respecto a todo el resto del circuito. Y en este caso, está pasando un poco esto con Alcaraz y Sinner. Parece que no hay un relevo detrás de ellos. ¿Tú a quién ves que se pueda unir al carro de estos dos?
Como yo suelo decir, hay números uno y números uno. Hay números uno como los tres grandes que acabas de citar, o en un momento dado Sinner o Alcaraz, que también ha sido número uno. Ha habido luego otros números uno no tan buenos. Por ejemplo, Hewitt fue número uno, Kuerten fue número uno, Moyá, Ferrero, son grandes jugadores, pues no son un número uno de esos, o Muster fue número uno. No son números uno de esos de admiración total o de superioridad total. Los que vengan detrás de momento serán muy jóvenes, porque estos dos están con 22, 23 años. Hay jugadores que están detrás de ellos en el ranking, pero que la mayoría son mayores que ellos. Estamos hablando de Zverev, Medvedev, que son jugadores muy buenos, el propio Taylor Fritz, jugadores muy buenos que a estos les pueden ganar, aunque lo veo muy difícil en general, pero que son mayores, son los que estuvieron un poco como posibles sucesores del Big Three, de los tres. Yo de momento les veo a ellos muy, muy superiores. Se comenta que vienen jugadores buenos. Se comenta, no, lo he visto jugar incluso. Hay un brasileño muy bueno, João Fonseca, que es jovencito, que viene bien. Pero bueno, vamos a esperar porque lo de las famosas promesas que luego se quedan ahí, pues hay muchos. Luego, para ser tenista, para ser un top 3 como estos o ser número uno mundial, pues tiene que haber muchísimas cosas. Ser muy equilibrado de cabeza, ser muy talentoso, no tener problemas con las lesiones. Recordemos a Dominic Thiem, que también hizo varias finales de Grand Slam y se fastidió la muñeca y se ha tenido que retirar antes de tiempo. Bueno, el tenis es muy difícil. De momento no se ve a nadie que les pueda, vamos a decir, ganar a estos, aunque luego las cosas cambian. Tampoco estos dos sabemos si van a estar los próximos 7 años allá arriba. A veces la gente no tiene la cabeza. De Rafa o de Roger o de Djokovic, que la cabeza en cuanto a aguantar muchos años, quizás ellos aguantaron muchos años porque estaban los otros dos, ellos se iban un poco retroalimentando entre ellos, ¿no? Vamos a ver qué pasa con estos dos. Yo pienso que la rivalidad entre Sinner y Alcaraz es una rivalidad muy bonita, son muy buenos tíos los dos, se respetan muchísimo. Todos los partidos entre ellos apetece verlos, apetece ver si la magia de Alcaraz va a poder con él, como decías tú, Fernando, con el robot de Sinner, que no es tan robot, ¿eh? Ayer iba variando mucho, el tío te pega para él, te pega tal, sabe cortar de vez en cuando, hasta hizo alguna dejada, ha mejorado mucho la volea. No, no volea tan bien como Carlitos, pero bueno, y Carlitos es como es, o sea, porque hay mucha gente que le intenta comparar con Rafa, que si tiene menos cabeza que Rafa. Yo creo que su problema no es de cabeza en cuanto a solidez, es mucho más sólido de cabeza de lo que parece. Lleva haber ganado Roland Garros, haber ganado Queens y haber llegado a la final de Wimbledon, muestra una solidez de cabeza bastante importante, ¿no? Otra cosa es que él en su cabeza pues tenga que hacer un poco tenis, un poco virtuoso, que de vez en cuando haga lo que no toca hacer, pero es porque él es así, pero no es un problema de cabeza en cuanto a falta de solidez o falta de lucha. Y entonces, como decía, los partidos entre ellos son muy, muy apetecibles antes de verlos y son casi siempre entretenidos, y yo pienso que es muy bueno para el tenis que estén ellos dos ahí arriba.
Vamos a cerrar en casa, presidente de la Federación Vasca, porque estos días hemos asistido a ese torneo en Getxo, tenemos en Santurtzi, por ahí está también, ¿no?, el Open Quiroleta de Bakio. Bueno, por torneos, digamos que estamos bien. Y antes, hablando con Javier, Javier, tenías la duda de, oye, pero ¿qué tenistas tenemos hoy en día aquí, ¿no? Es decir, ¿el tenis vasco cómo está? Como presidente de la Federación, Igor, ¿qué nos cuentas?
Pues en estos momentos nos falta tener, hemos tenido varios años jugadores, digamos, en los puestos top de sus categorías a nivel de España, que España es una potencia mundial. En estos momentos en Euskadi, en el apartado masculino, no andamos muy allá, pero en el apartado femenino tenemos a Anne Mintegi, que recordemos fue campeona en Wimbledon Junior. Esta jugadora guipuzcoana ha tenido muchísimas lesiones, ha operado de los dos codos. Ha vuelto a recaer en alguno de los casos, pero bueno, está ya jugando torneos grandes, 125.000, ha ganado un 35.000, y yo creo que es una jugadora que, a nada que le respeten un poquito las lesiones y tenga cierta continuidad, se puede meter entre las 100 primeras. No, no voy a decir sin problema, porque hay que luchar mucho y lo puede conseguir. Pero también tenemos que tener en cuenta, a diferencia de otros deportes, no voy a citar otros deportes para no hacer de menos a nadie, que en el mundo del tenis solo tenemos una modalidad, bueno, el doble, individual y dobles. Entonces, los 100 primeros del mundo solo son 100, y se juegan todo el mundo. Es un deporte muy profesionalizado, hay bastante dinero arriba, abajo no tanto, pero entre los ciento y pico primeros del mundo hay bastante dinero, y entonces hay tortas por entrar ahí y la gente entrena mucho y es muy difícil. Entonces, en Euskadi somos demasiado, el otro día alguien me lo decía, demasiado, pensamos demasiado las cosas, tanto los jugadores como sus familias, y ser tenista profesional o ser un tenista simple nivel campeón de Euskadi, tienes que entrenar prácticamente lo mismo. Y entonces hay muchas familias que prefieren que sus hijos estudien, que es más seguro que ser tenista. Entonces nos cuesta que haya un poco gente que se dedique full time a tenis y pueda optar a estar ahí arriba, que a veces te dedicas. Yo me dediqué mucho al tenis y luego no pude ser profesional. Hay que valer y hay que tener cierto talento y, como decía antes, tener suerte, tener físico, no tener lesiones. Y luego también el tenis es un deporte a nivel ya profesional un poco carito. Hay que tener un entrenador, hay que viajar a los torneos, etcétera. Entonces no es fácil que tengamos, hay jugadores, los seguimos de la federación y intentamos ayudar a los jugadores para que entrenen mejor, para que compitan. Intentamos hacer estos torneos que has citado aquí cerca para que no tengan que salir fuera. Pero bueno, ahí estamos. Estamos, insisto, en chicas, están en Emitegui, que es nuestro, a la que le estamos siguiendo, y a ver si conseguimos que se meta ahí arriba en breve.
Muy bien, pues hemos hablado con Igor del Busto, presidente de la Federación Vasca de Tenis, que, bueno, siempre tenemos una excusa para hablar y esta vez ha sido, pues lógicamente, Wimbledon, ¿no? Pero bueno, habrá más ocasiones y ojo porque, Igor, igual alguna gabarra vas a ser invitado. Yo te voy anunciando esto para que vayas teniéndolo en cuenta.
Lo voy apuntando en mi agenda ya.
Eso
Vale.
está bien. Muy bien, Igor, es que eskerrik asko como siempre, un abrazo.
Vale, es que el caso sube y va a estar. Aur.